Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues ya sabemos quién ganó el partido en Suiza, entre Santos Cerdán y Carles Puigdemont. Ganó por paliza el de siempre, Puigdemont. Y perdimos todos los demás, incluido Óscar Puente, ¿eh?, que dijo que no es ningún drama no aprobar unos presupuestos. Pues resulta que a su jefe, el puto amo, en palabras del propio ministro de Transportes, sí le debió de parecer un drama perder la votación del techo de gasto que estaba prevista para mañana jueves. Por eso ordenó retirar la votación para abrir ahora un periodo de cesiones, de extorsiones y de genuflexiones ante Junts. Porque Pedro no negocia con Puigdemont. No podemos llamar negociación al proceso por el cual siempre cede el Estado y siempre gana el enemigo de ese Estado. El juego consiste en que un presidente suplica a un golpista buscado por la justicia y se abre a ceder cualquier cosa con tal de prorrogar su vida en la Moncloa. Por eso insistimos en que la debilidad de Pedro Sánchez es mucho más peligrosa que su fortaleza. Porque una psicología dominada por un apetito enfermizo de poder hará lo que sea con tal de satisfacer ese apetito. Y lo que sea en este caso incluye nuestro dinero y nuestras instituciones. Hoy los periódicos cuentan que Sánchez ha ordenado ceder en todos los frentes, entrecomillado, en todos los frentes. En el frente económico, permitiendo a Cataluña gastar mucho más, aunque eso quiebre la senda de déficit de todo el país. En el frente institucional, abriendo canal lo poco que queda del CNI, para que el separatismo conozca los secretos del servicio secreto. Ya me dirás que el servicio secreto es uno que airea sus secretos. En el frente cultural, dando la batalla por el catalán en Bruselas, que no tiene otra cosa que hacer que promover lenguas minoritarias o elevar el gasto en pinganillos. Y en el frente político, Puigdemont reclama las competencias en inmigración para ejercer su soberana xenofobia. Es decir, que a los senegaleses que se hacinan en Canarias los atiendan el resto de comunidades. Cataluña no, que ahí ya tienen suficiente con los charneos. Y si consigue todo esto, todavía a última hora la portavoz Nogueras amagará con tumbar las cuentas públicas si no se compromete, por ejemplo, un calendario para el referéndum. Y lo hará porque puede hacerlo, porque tiene a Pedro en sus manos, porque Pedro prefiere vender el Estado cacho a cacho antes de jugarse el poder en unas elecciones. Y ojo, si todo esto falla y al final Junts no apoya los presupuestos, Moncloa y sus palmeros mediáticos culparán al PP por no entregar sus votos gratis para sacarle las cuentas al gobierno. Ya sabes que la historia de la filosofía se fundamenta en esta máxima: si te engañan una vez, la culpa es del que te engaña; si te engañan dos veces, la culpa es tuya; y si te engañan tres, la culpa es del PP. El gran engaño del sanchismo, el que resume estos 6 años de política bastarda, es la teoría de la concordia. Es esa mentira monumental que dice que Pedro tenía un plan para pacificar Cataluña y lo ha ejecutado paso a paso, y que gracias a él Cataluña está mejor que nunca. ¡Qué patraña infame es esta! Pedro nunca ha tenido ningún plan, porque va cambiando de opinión en función de lo que le van exigiendo los que lo pusieron en Moncloa desde la moción de censura. Pues se acusó de rebelión a Puigdemont, si prometió traerlo para juzgarlo. Y ahora le manda emisarios a suplicarle en Suiza a cambio de indultos, amnistías y cuponazos. Y Cataluña no está mejor con Salvador Illa, porque su poder, el de Illa, depende de que ejecute la ruptura de la solidaridad fiscal con España. Y eso es justo lo que inició el proceso con Artur Mas. Está todo peor que entonces, y lo está por una única razón, una sola razón: el desordenado apetito de poder de un hombre aterrado ante la posibilidad, cada vez más cercana, de volver a ser como el resto de los mortales.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues como que la borrasca Aitor mantiene en alerta hoy a 7 comunidades autónomas. Lo peor se espera en Galicia, con avisos naranja por vientos de hasta 80 kilómetros por hora, lluvias de 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, así como temporal marítimo. En alerta amarilla están Asturias, Castilla y León, Cantabria, País Vasco y La Rioja. En el Mediterráneo son las Islas Baleares las que tienen avisos por vientos que llegarán a los 60 kilómetros por hora. Y la Fiscalía General del Estado presenta una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el eurodiputado de Se Acabó la Fiesta, Albise Pérez, por su relación con la presunta estafa piramidal de Madeira Invest, de la cual habría recibido 100.000 euros para promocionar la plataforma de inversión en actos públicos. La Audiencia Nacional investiga la presunta estafa con criptomonedas que prometía rentabilidades superiores al 50%. Hay varios miles de personas afectadas y la cuantía podría superar los 600 millones de euros. Y España crecerá este año un 2,8% según las previsiones de la OCDE, que son más optimistas que el propio gobierno español, que lo ha cifrado en 2,7%. Una cifra que cuadruplica la del conjunto de la zona euro y coloca a nuestro país por encima de Estados Unidos o Corea del Sur. Esa misma situación se repetirá el año próximo. Los autores del informe anticipan que el PIB español subirá un 2,2%, dos décimas más de lo que habían estimado en mayo. Y ser testigos, no tener miedo y esperar sin cansarse son los tres consejos del Papa para avanzar en los cambios que necesita la economía actual y dar alma a la economía de mañana. Son consejos que han dado los miembros de la Fundación Economía de Francisco, que desde hace 5 años trabaja para mejorar el mundo desde el ámbito económico y la doctrina social de la Iglesia, con especial atención a los trabajadores y a los pobres. Y el obispado de Barbastro Monzón ha puesto en manos de la Santa Sede la solución a las diferencias de criterios con la prelatura del Opus Dei acerca de la regularización jurídica, canónica y pastoral de Torre Ciudad. Según el obispado, no ha sido posible encontrar un acuerdo tras una veintena de reuniones mantenidas a lo largo de los últimos 4 años.
Y en los deportes, el Real Madrid pendiente de las pruebas médicas a Kylian Mbappé. ¿Qué tal, José Luis Corrochano? Buenas tardes.
Hola, Busto, buenas tardes. El francés pidió el cambio en el tramo final del partido de ayer contra el Alavés con molestias en el muslo izquierdo. Ha pasado pruebas médicas y tenemos resultados, Melchor Ruiz.
Resultados a falta de 4 días para ese derbi del el partido que va a disputar el Real Madrid ante el Atlético de Madrid del Metropolitano del domingo. Malas noticias para el conjunto blanco. Se le ha diagnosticado a Kylian Mbappé una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Dice el parte que está pendiente de evolución. Podemos decir que es baja para el partido del domingo.
Mbappé baja para el derbi del domingo contra el Atlético de Madrid. Hoy segundo día de la jornada 7 a las 9. Barcelona-Getafe con 3 porteros en la lista. Iñaki Peña, Astrálaga y Yaco. Y a las 7 se juega el Girona-Rayo Vallecano. Y apuntamos una noticia más. El triatleta Javier Gómez Noya, medalla de plata en Londres 2012 y 5 veces campeón del mundo, ha anunciado su retirada.
Así que...
sin Mbappé.
¿Y quién va a jugar? ¿Endrick?
Bueno, podría ser.
No sé.
Es una posibilidad. Es una posibilidad.
Justo, es que
qué horror la enfermería, ¿sabes?, este año. Bueno, sí, gracias, Corro.
Hasta luego.
Síguese Mediodía, Cope.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? 1:08, migdia, Cope Catalunya i Andorra. I vull començar parlant de la FP. Després de dècades en què la formació professional va quedar relegada a un injust segon pla que cursaven aquells estudiants que suposadament no valien, per fi s'aposta per l'FP. És la volta als aprenents i als oficials en l'època, us en recordeu molts, dels nostres pares. Recorden? És recuperar aquella dignitat de tenir un ofici, de treballar en una cosa en la qual ets especialista. I és important no sols per la inversió per a formar els professionals del futur, sinó també per a reconèixer els d'avui amb experiència, però que no va poder formar-se en el seu moment. Molta intel·ligència artificial i pocs oficis de tota la vida, així que sort que tenim d'aquesta nova formació professional. Soc la Montse Rodríguez i, com dèiem, estàs escoltant Migdia, Cope, Catalunya i Andorra. I no marxis, perquè d'aquí un moment en parlarem de l'alopècia femenina.
Migdia.
Cope, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Volem parlar de l'alopècia femenina.
I per parlar d'això, no hi ha res millor que posar-nos en contacte amb l'agenda Apelo. I direu, qui hi ha darrere d'Apelo? Doncs ara mateix t'ho explica la Teresa. Teresa, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Escolta'm, com neix Apelo?
Sí, t'explico. Doncs Apelo neix exactament a l'agost del 2017 per la necessitat de visibilització d'aquest tema de l'alopècia femenina, que és una història molt desconeguda. I arrel de dues dones que es van trobar per internet i tal, doncs es va començar a crear l'associació. Uh-huh. Bueno, nosaltres el que fem és, a part d'aquesta visibilització, és donar informació i recolzament a altres persones que també tenen alopècia i fomentar activitats i quedades.
Uh-huh. La gent quan veu una dona sense cabell, el primer que li ve al cap és el càncer.
Sí, exactament. Sí, això és una, bueno, és fruit de la desconeixença que hi ha del tema, clar, és normal. Jo, per exemple, mai havia vist una dona calva tampoc, no, pel carrer. Llavors, bueno, això és una cosa que a mi al principi sí que m'afectava molt, o afecta en general, no? Perquè t'associen pues, sempre a aquestes en tractament de quimioteràpia, no?
Exacte.
Sí, llavors, bueno, per això trobem molt important l'assistència d'Apelo, no? Pues per donar a conèixer que existim les dones calves també per alopècia. Estem sanes, total i absolutament sanes, però no tenim cabells.
Teresa, estem parlant de l'alopècia, la calvície femenina, poc visible, no està gens normalitzada i acceptada socialment, com passa amb la masculina, no? Clar, aquí hi ha una feina important a fer, perquè veus un senyor sense cabell i, bueno, ja és que ni et gires, però si ets una dona sense cabell, diàriament esteu veient colls girant-se pel carrer per poder mirar-vos, no?
Sí, sí, és així, clar. Un home cal és atractiu. Una dona calva és una història estranya. Llavors és molt normal que la gent et miri quan fas el pas de sortir al carrer sense res ja, perquè ja estàs cansada de tapar-te, no? Pues sense aquesta mirada. Però, bueno, també és qüestió de treballar-s'ho, no? Vull dir, jo sóc així, si la gent em mira, pues bueno, ja arribarà un moment que hi haurà més informació i és la feina que estem intentant fer, no?
Uh-huh. Tres,
que
imagina...
la gent no ens miri com si estiguessin malaltes o...
Exacte. Teresa, abans imagino de ser-ne no conscient, sinó de saber que tens un problema, que se't cau el cabell, o bé perquè tens una patologia, o bé perquè tens l'alopecia areata i tal. Hi ha moltes dones que el que fan és medicar-se i provar tota mena de tractaments, no? Que, a més, són molt agressius.
Doncs sí, la història dels tractaments, bueno, és tot un tema, perquè sí, són molt agressius. Els tractaments es basen en prendre cortisona, amb una cortisona a llarg termini, vull dir que no és que prenguis una setmana per alguna història concreta. La cortisona, molt de temps, té unes contraindicacions pues, bastant considerables. Després també et mediquen en immunosupressores, amb el que això també suposa, no? Perquè disminueixen l'activitat del sistema immune, no? I després una història també que una mena de minoxidil se llama, una mena d'ungüento que et posen en el cap també, bueno, també et punxen en cortisona, bueno, una sèrie de coses. Queda molta feina a fer perquè, clar, tu quan et passa això no tens tampoc la informació adequada, no? Llavors vas al metge i l'única cosa que et parlen és això, els tractaments.
Uh-huh.
Ells fan el seu protocol i tampoc és que t'expliquin massa, o no saben tampoc per què passa això, no?
Uh-huh.
Poden donar-te l'explicació de que ve del sistema immunològic, però tampoc se sap ben bé per què passa, no?
Uh-huh.
És tot un tema, lo dels tractaments, sí, és tot un tema, perquè, bueno, també t'haurien d'oferir la possibilitat de no tractar-te, no?
Clar.
Explicar-te que és molt difícil que això vagi enrere i tornis a tenir cabell. Al millor amb un temps de tractament et surt una mica de cabell. Molt fi, molt pobre, però pot sortir-te, però és que si ho deixes et torna a caure.
Sí, sí.
Llavors, clar, és patir dues vegades la pèrdua de cabell, i això, bueno... En fi, és una miqueta dur, no?
La perruca, quan arriba la perruca? Mentre estàs fent un tractament, quan veus que no hi ha solució, perquè imagino que la perruca és alguna cosa que dius, mira, això m'ho poso i ja ningú es gira, ningú em mira, ningú em pregunta.
Sí, 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 sí. Bueno, la perruca és un tema molt personal, no? Hi ha dones que des del principi l'han utilitzat i s'han quedat amb la perruca. Hi ha dones que l'han utilitzat una setmana i han vist que no es veuen en això, o d'altres que han decidit que no, que jo sóc així i em mostro com sóc, no? Llavors, la perruca, sí que el que tu dius de tranquil·litat, de donar-te tranquil·litat, és veritat. Per exemple, jo l'utilitzo per treballar. La resta de facetes de la meva vida jo vaig calva. Mm. Però el tenir un moment de tranquil·litat, dius, per... funcionar la feina i no estar pendent d'aquest tema, d'aquestes mirades i tal, pues a mi sí que em dona tranquil·litat. Però, bueno, personalment no m'agrada utilitzar perruques. Uh-huh. Ja dic que...
Però arribarà un dia que diràs, mira, aquí es queda el calaix, no?
Pues sí, arribarà, seguro.
El fet de que us junteu dones sense cabell, tant a Barcelona com a Madrid, perquè sé que feu trobades bimensuals, sí. Us trobeu i, clar, el fet de xerrar unes amb d'altres, no?, i parlar de les vostres experiències, dels moments que passeu, etc., això uneix, no? Això dona com força per seguir endavant.
Sí. Sí, sí, exactament. És uneix i és molt enriquidor també, no? Per, bueno, juntar-te amb gent que ha patit el mateix que tu, que ha viscut les mateixes experiències, perquè el començament per totes és una mica igual, no?
Mm.
No saps què passa, et sents perduda, no has sentit parlar mai del tema, no tenim referents, jo què sé, no? Estàs com en un globo que no saps què fer en la teva vida. Llavors... quan jo, per exemple, quan vaig conèixer a Pelo, la primera quedada, bueno, va ser molt impactant per mi, no? Entrar en una habitació que estava plena de dones calves, mainada calva també, adolescents, perquè també hi ha una part de l'associació que es dedica a donar suport i tal a familiars de nens i nenes que tenen alopècia, no? Mm-hmm. Llavors, bueno, és com molt impactant, no?, la primera vegada que veus que, bueno... que no estàs sola, no? Perquè això és una cosa molt comuna, no? Que hem pensat totes, no? El quedar-nos calva. Bueno, això no. Què passa? M'ha passat a mi sola, jo no he vist mai això, no sé, no?
El que hi ha més gent, en el teu cas, per exemple, el fet de que la dona o exdona del Will Smith fes públic que també pateix o que té aquesta alopècia, imagino que això serveixi molt, no? Perquè, diu, si una persona important del món Hollywood i de més que fa visible això, és important. Sí. Deies tu abans que no teníeu referents, però aquest podria ser una, no?
Clar, sí, és el que et deia, de que no tenien referents. Pues, últimament estan apareixent dones així famoses, actrius, alguna model, una política yanqui també, que enmig d'un tal es va treure la perruca. Bueno, sí. I això, clar, té molta importància per nosaltres, no? Perquè els mitjans de comunicació, pues, clar, això tothom ho veu i sí, és molt important, la veritat. És, uh-huh. És com de cop i volta sentir-nos més acompanyades, no? I que surti el tema en els mitjans, no?
Tu vas començar molt jove, Teresa, a perdre el cabell?
No, a mi això em va passar fa 6 anys, 6-7 anys, als 50 i poc.
Ah, sí, perquè diuen que amb la menopàusia o la premenopàusia sol passar també, no?
Bueno, diuen. Diuen moltes coses, però... ninguna té una base, diguéssim, científica i real, no?
O sigui, que tu has viscut ja de gran, o sigui, no ja de ben joveneta, no? Que imagino que quan ets més jove ja et vas fent la idea, no? Que no hi ha quan tens una certa edat que de cop dius pum.
Bueno, és que, clar, això et pot passar a qualsevol edat. De fet, hi ha gent que li passa quan és nadó, hi ha gent que li passa quan té 5 anys, hi ha gent que li passa quan és adolescent, vull dir... No té edat, no té... La edat no és aquí un
factor.
no és la cosa que defineix quan passa, quan no passa, perquè pot passar a qualsevol edat.
Bueno, la veritat és que és un plaer que hi hagi gent com les noies, totes les noies d'Apelo, que es junten, que comparteixen moments, experiències i també els seus dubtes, que deuen tenir molts, però sobretot troben comprensió i estan acompanyades. I també, no només la gent d'Apelo, sinó tots plegats hem de fer saber que no tothom és igual i que si tens pèl perfecte, si no el tens tan bé, i no passa absolutament res. El que passa que aquí tenim el costum aquell de girar el cap, no?, i de dir, ui, deu estar malalta, deu estar fent algun tractament. Doncs no. També hi ha dones calves molt maques i que no tenen per què portar pèl. És que no és necessari. A més, us estalvio moltes coses en xampú, per exemple, no? Ja per posar...
Bueno, sí. No, al final t'has de donar que és un altre tipus de bellesa, no? I
efectivament.
Ja està. Però bueno, no és tenir pèl, no? És que en aquesta societat vivim en una pressió estètica...
brutal.
Vamos, que és al·lucinant, no?
Sí.
Escolta'm, per... Si es guarda, si no, perquè tal, vull dir, tothom té la seva pressió estètica,
efectivament.
No?
Per la gent que vulgui saber més d'Apelo, què ha de fer? Ja només ficant-nos a internet, allà trobem tota la informació, per si hi ha alguna persona que es vulgui posar en contacte?
Sí, estem a totes les xarxes socials, tenim una web, vull dir que per internet ens troben... Sí.
Bueno, doncs si almenys una persona que ens estigui escoltant i estigui doncs amb aquest tema com vosaltres i no tingui gaire clar i que li faci por sortir al carrer i que tingui doncs molts dubtes, doncs ja sabeu, Apelo, allà estan treballant per normalitzar l'alopècia femenina, que haver-la aila. Així que...
Sí, i molta més de la que pensem.
Tres, ha estat un plaer conèixer-te, un petó ben gran.
Vale, moltes gràcies a vosaltres.
I força, adéu. Gràcies.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La 1:21, migdia, COPE Catalunya i Andorra. Y tenemos un mensaje de los amigos de Leroy Merlin. ¿Buscas transformar tu baño en un espacio moderno y funcional? El Leroy Merlin tiene las mejores profesionales que lo van a hacer a tu gusto y con todas las garantías para conseguir el baño de tus sueños y añadir valor a tu hogar. Sus expertos te van a brindar asesoramiento de principio a fin, no solo eligiendo productos, sino en todo el proceso de reforma. Descubre una amplia selección de mobiliarios, sanitarios, mamparas y platos de ducha de última tendencia. Todo en un mismo lugar. Además, tranquilo, porque se encargan de todo: diseño personalizado, transporte e instalación, con una garantía de 3 años. Confía en sus profesionales para realizar una parte del proyecto o transformar por completo tu baño. Ah, y no te preocupes por el presupuesto, porque te ofrecen financiación a medida. Entra en leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieras y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El verano suele ser una época donde nos planteamos muchos cambios, como, por ejemplo, comprar o vender nuestras viviendas, por ejemplo, Si esta es tu situación, tienes que conocer que son muchos los factores que influyen a la hora de devaluar el precio de un inmueble cuando se pone a la venta. Ya sabéis que esto tiene un precio y luego, en función de las cosas, pues sube o baja. Pero si hay algo que, entre muchas cosas, si hay algo que definitivamente deprecia una edificación, es la presencia, atención, de humedades estructurales. Esto es mortal. Bueno, hablemos de este tema, y para hablar de este tema, claro, tenemos con nosotros aquí a Ignacio Lago, que es director de Murprotect en Cataluña. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo.
Bien, muchísimas gracias, buenos días.
Bueno, estamos hablando de esos precios de la vivienda, claves cuando quieres venderla, pero ¿cuáles son esos factores que deprecian una vivienda en el mercado inmobiliario?
Mira, pues son muchos los factores que influyen a la hora de devaluar el precio de un inmueble cuando lo ponemos a la venta. Puede ser desde la mala calidad de los materiales constructivos a los acabados, pasando por la antigüedad de este, etcétera, etcétera. Pero si hay algo que definitivamente deprecia una edificación es la presencia de humedades estructurales. Fíjate que, de hecho, los colegios de administradores de fincas reconocen que una vivienda o un local con humedades puede rebajar hasta un 35% el precio de mercado. Imagínate,
mucho,
un 35% se puede devaluar, es muy importante. Claro, todos estos factores hacen que las humedades se conviertan en la peor pesadilla para sacarle rentabilidad a un inmueble que se quiera vender o que se quiera alquilar.
Claro. Bueno, la pregunta que se puede hacer todo el mundo, a ver, ¿por qué afectan las humedades de forma tan negativa al precio y, claro, a la estructura en este caso?
Bueno, pues ya sabes que siempre normalmente hacemos mucha hincapié en este tema, porque no es un problema estético, sino que constituyen un problema grave para la salud y sobre todo también un problema estructural. Es una patología crónica de la edificación y sobre todo no tiene una solución definitiva que pueda hacer una persona o una empresa que no está cualificada. Los daños que sufren las viviendas con problemas de humedad estructural son tantos que lo ideal para no correr riesgos, avanzar en los trámites de venta y amortizar gastos, es solventar estas patologías con especialistas, con soluciones definitivas garantizadas, claro, y personalizadas, como es Murprotect. Evitando medidas insuficientes.
Ajá.
Para a veces lo que ocurre es que, bueno, llamamos a empresas o llamamos a particulares que lo que te ofertan no es una solución definitiva y garantizada. No atacan al raíz del problema, sino que van a esconder el problema. Por ejemplo, deshumidificadores, cámaras bufa,
entiendo,
pinturas, etcétera.
Esto,
etcétera.
Lo maquilla el problema. No lo soluciona,
lo maquilla. Pero no van a solucionar el problema, con lo cual al poco tiempo vuelven a aflorar las humedades y volvemos a tener otra vez el problema.
Y ahí es donde entra Murprotect con toda su infraestructura y experiencia para eliminarlas. Pues el teléfono gratuito para, si tenéis este problema, pues para contactar con Murprotect es el 900-102-103, 900-102-103, o en la web murprotect.es. Ignacio Lago, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Bueno, doncs estem a punt d'arribar a dos quarts de dues de la tarda y se acerca la hora de comer y seguramente tienes hambre y quieres tener maravillosos aperitivos, comidas, de todo un poco y además un catering de alta calidad. ¿Dónde lo puedes encontrar? Pues es muy fácil, en Casanovas Catering. Ponte en contacto con ellos a través del 658-95-4201. Catering Casanovas.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotect.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotect.es.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona al teléfono 93 112 7010 o en el Bizum 333 81.
¿Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Si necesitabas una señal para ir a ver las auroras boreales, este será el mejor año según la ciencia para verlas. Y si necesitabas una segunda señal, Vueling estrena su nueva ruta Tromso para que vueles allí.
Luz verde para ir a Noruega con Vueling. Nueva ruta a Tromso. Entra en Vueling.com o en la app y reserva ahora.
Hola, soy Carlos, tu gestor en CompramosTuPiso.com, y quiero que sepas que lo más importante de mi trabajo eres tú. Además, compramos tu propiedad y gestionamos cualquier imprevisto. Llámame gratis al 655-888-117 y te ayudaré. Tú te olvidas de problemas y nosotros CompramosTuPiso.com.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A dues, migdia, COPE Catalunya i Andorra. El temps, què passarà amb el temps aquests dies? Doncs tenim un canvi marcat en la situació meteorològica. Deixem enrere les glopades d'aire fred que reactivaven les nuvolades que descarregaven ruixats localment intensos i anem cap a un cel variable, però amb molt poques precipitacions. L'ambient avui es tornarà, a mesura que passi el dia, més càlid, amb possibilitats que la calor, atenció, arribin a màximes de 30 graus o més. I això també de cara a demà dijous. Moment per sortir a les carreteres per saber si algun tipus d'incidències a hores d'ara. Servei Català del Trànsit, Sílvia Del Amo, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, com esteu? Doncs en aquests moments hem de dir que hi ha poques retencions. Tenim algun punt de lentitud a la ronda del litoral, a Sant Adrià cap al nus de la Trinitat, i també aturades a la zona del Port Fòrum en sentit contrari, cap a la zona del nus del Llobregat. A la B20 algun punt de lentitud també, però estem parlant de poques retencions. Compte a la C16 Terrassa en sentit Manresa, això és el tram dels túnels de Vallvidrera, on es registren un parell de quilòmetres de circulació lenta, però la resta normalitat. Molt bon dia.
Gràcies, Sílvia, per la informació des del Servei Català al Trànsit. Informació esportiva amb els companys d'Esports Cope, amb el company José Luis Gil. Què tal? Bona tarda, José Luis.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda. Bona
ja
tarda.
Sé que fem actualitat de proximitat, però sé que hi ha molts oïdors de la cadena Cope que són seguidors del Madrid i de Mbappé, que fa re a Laguna. Ens comentaven els companys d'Esports que baixa pel derbi amb l'Atlètic de Madrid, no?
Va demanar el canvi ahir al partit contra l'Alavés i el que acostuma a passar aquestes vegades a la Casablanca. Surt Ancelotti en roda de premsa, li pregunten, diu Ancelotti, no és res. Arriben les proves del dia següent i sí, és res, sí, és res. Trencament al bíceps femoral, de lesió, millor dit, al bíceps femoral de la cama esquerra, 3 setmanes de baixa. De moment no hi ha aquest temps de baixa estipulat al comunicat oficial, però s'estimula o s'estima un temps de baixa de 3 setmanes, la qual cosa vol dir que Mbappé es perd al derbi, evidentment, d'aquest diumenge, al Metropolitano, Atlético de Madrid, Real Madrid. Es perd 2 partits de Champions amb el conjunt blanc, un fàcil, entre cometes, i un altre difícil contra el Borussia Dortmund, i arriba al clàssic, 26 d'octubre, Madrid-Barça, però ja veurem en quines condicions arriba Mbappé, que és un futbolista que començava a agafar el to amb el conjunt blanc i que basa el seu futbol en la seva explosivitat. 3 setmanes de baixa per un jugador explosiu, doncs, home, si més no, t'obre un interrogant. Però sí que és veritat que una lesió més a la Casa Blanca, que cal afegir doncs a les lesions de Bellingham, de Camavinga, que en principi torna aquesta setmana, etc etc.
Infermeria.
I, clar, a Valdebebas parlant molt del calendari saturat, etc etc, però cal començar a mirar què està passant amb les lesions a la Casa Blanca.
Està clar. Bueno, ens situem aquí.
Ens situem, va.
9 de avui, la nit, partit de futbol.
Escolti, els catalans acaparen la jornada d'avui de primera divisió.
No podia ser menys. A les 9 comença tot plegat?
Comença abans a les 7. A les 7 de la tarda, perquè hi ha un Girona-Rayo Vallecano.
Ah, és veritat.
A Montilivi. La bona notícia per Michel Sánchez és que té tota la plantilla disponible. La notícia que deixa també dubtes és que porten 3 derrotes consecutives en partits oficials i ja va avisar ahir el tècnic madrileny en roda de premsa que aquest Girona ha de mirar de millorar per assemblar-se una mica més al Girona de la passada temporada, que tant i tant ens va enlluernar. Tota la plantilla disponible, insistim, per aquest partit que sempre és especial pel tècnic del Girona, perquè clar, juga contra el seu Rayo Vallecano i sempre és un partit que emotivament se li fa una mica difícil. Cap a Montilivi puja l'Alberto Díez per explicar-nos el que passarà al terreny de joc gironí, i dues hores després, 9 de la nit, Montjuïc, Barça, Getafe, un partit que arriba en el plànol més esportiu, amb la possibilitat que el Barça acumuli la 7a victòria consecutiva en Lliga, 21 punts de 21 possibles, sense novetats a la llista de convocats, perquè ha passat el que ja sabíem que passaria, que tornaria Ferran Torres després de sanció, i que dos porters de la Pedrera, Estrágala i Jacob, acompanyen a Iñaki Peña com a tripleta de porters a la convocatòria de Hansi Flick.
Però se fitxarà un porter?
Tema porteria, el que venim explicant a les darreres hores.
Guardameta.
El Barça havia de decidir i ha decidit fitxar ja.
Molt.
Per tant, el que es fitxi ja ha de ser un porter a l'atur. Candidats, ara mateix, en un frec a frec.
Sí.
Szczęsny. Wojciech Szczęsny.
No el conozco.
No el coneix. Ex-Arsenal, ex-Juventus, vale. Porter polonès, pinta internacional bé. Amb el seu país.
Pinta bé.
Bueno, pinta correcta. I Keylor Navas.
Ah, aquest sí.
Costa Rica, ex-porter del Real Madrid, entre sí, sí. D'altres clubs, del Paris Saint-Germain.
Este.
A vostè li agrada més Keylor Navas? Doncs vostè estaria en el bàndol perdedor de la pregunta del dia a x@esportscope, perquè estem preguntant si preferiu el polonès o preferiu el de Costa Rica, el Tico, i de moment guanya
Polònia.
Wojciech Szczęsny, guanya el porter polonès. Hi havia un dubte que hem acabat de resoldre. Aquest nou porter que fitxi el Barça, sí, pot jugar de manera immediata a la Lliga de Campions. Sí, pot jugar de manera immediata a la Lliga de Campions. Per què? Doncs perquè hi havia dos porters a la llista A. Quan tu fas la llista dels jugadors de la Champions, fas una llista A amb la primera plantilla, per entendre's, i fas una llista B amb jugadors del filial que portin unes certes condicions i que puguin, en un moment donat, jugar a la Lliga de Campions. Com que el Barça no té dos porters aptes de llista A per jugar a la Lliga de Campions, pot fer el canvi, en aquest cas Ter Stegen, pel porter que arribi, i aquest porter de manera immediata sí podria jugar amb el Barça a la Lliga de Campions. És a dir, les investigacions d'Helena Condis i d'Arantxa Rodríguez han arribat a bon port pels interessos del Barça en aquest sentit. I bona part de l'edició d'avui d'EsportsCope, des de 3:45, roda de premsa de Manolo González. Avui juga el Barça, avui juga el Girona, demà a Cornellà, Espanyol-Villarreal. Sentirem el tècnic blanquiblau en directe. De la plana poliesportiva, li remato molt ràpidament. Kimche-Barça, la Lliga de Campions d'handbol. A 3:45 de la tarda, Espanya-Venezuela, 8ens de final del Mundial de Futsal. I ahir, en bàsquet, a l'Eurocup, victòria del Joventut davant del Hapoel Israelià, 78-75 a l'Olímpic de Badalona.
Tot això i més, a partir de quina hora?
3:05 de la tarda, Joan Ballori al comandament.
Allà hi serem. Al minut d'or, deixem en stand-by, no?
Ho deixem en stand-by. Avui parlarem de què fer si tu vols jugar a futbito, o a futbol sala, o a futsal, no aquí, a Sevilla, que ho tenen millor muntat que aquí a Barcelona.
Molt bé.
Després li...
Pues... Ole por el minuto. Señor Gil, gracias.
Fins demà.
Que vagi bé. Después de la información deportiva que llega, pues las noticias de Orange Empresas. Los ciberataques en España han crecido un 30% en el 2023. Se han llegado a registrar 40.000 incidencias diarias y el 36% de los afectados han sido pymes. Las pérdidas que pueden traer estos ataques, dependiendo del tamaño de la compañía, pueden oscilar desde los 50.000 euros para las empresas más pequeñas hasta los 5 millones para las más grandes. Protegerse correctamente en un entorno digital cada vez más complejo es clave para la supervivencia de los negocios, y esa protección pasa por realizar una correcta evaluación de riesgos, adoptar medidas de control y de prevención, formar a los empleados y tratar siempre con empresas que también estén correctamente protegidas.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Bueno, pues esto es lo que les pasó a dos mujeres de Granada y de Vizcaya. Formaban parte de un club de fans de Brad Pitt y de repente recibieron un mensaje en el que el supuesto actor admitía su amor por ellas. Eran estafadores.
Hacen un poquito de ingeniería social y descubren que en concreto pues son personas especialmente vulnerables.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¿Hola? ¿Qué me tengo que cambiar cada año de compañía para ahorrar? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Es ver el calendario y ya solo piensas en vacas? En Halcón Viaje sabemos las vacas que tienes en la cabeza. Viaja a Lanzarote, la isla diferente, y disfruta de sus paisajes volcánicos, espectaculares aguas cristalinas y playas de arena dorada. Alojamiento en hotel 4 estrellas con media pensión desde 505 euros la noche por persona. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'alcohol és una droga diferent, igual que el tabac, està autoritzat i regulat per l'administració pública, la qual cosa en facilita l'accés lliure als majors de 18 anys. L'inconvenient és que un consum freqüent i excessiu pot generar dependència i diversos problemes de salut mental i física. Avui en parlem amb la Paola Zuluaga, que és experta en adicciones de l'Hospital Germans Trias i Pujol i membre de la Societat Catalana de Medicina Interna de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya. Doctora Zuluaga, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Montse. Gracias por la entrevista.
Gracias a usted por atendernos. Doctora, como que el alcohol es una sustancia socialmente aceptada, hay personas que abusan, ¿no? La integran en su día a día sin darse cuenta que van alimentando esa adicción que tarde o temprano va a necesitar una atención especializada. Entonces, ¿cómo podemos saber que tenemos un problema con el alcohol, doctora?
Bueno, pues a ver, el trastorno por consumo de alcohol o el problema del consumo de alcohol no se va a desarrollar en todos los pacientes de la misma manera. Lo que sí está claro es que hay unos factores que predisponen a aumentar el riesgo, y dentro de esos factores es un consumo diario, sostenido, crónico en el tiempo, además de un consumo que pueda ser mayor a las cantidades recomendadas, y en el que también se pueden incluir otros factores en los que hay pues una pérdida de control del consumo, dejar de un lado las responsabilidades familiares, económicas, laborales por el consumo. Y bueno, todo esto ir en detrimento en que el consumo de alcohol vaya abarcando otros aspectos de nuestra vida y controle el resto de los aspectos más que nuestro propio control.
¿Se nota un aumento, doctora, de la adicción al alcohol?
A ver, los datos que solemos tener nosotros, que son las encuestas nacionales de edades, siempre son encuestas que se hacen cada 4 años y que incluyen todas las sustancias de consumo que hay entre los 18 a los 65 años. Sí que es verdad que siempre ponen al alcohol como uno de las sustancias más consumidas por la población española. El alcohol está involucrado tanto en las intoxicaciones a urgencias, está involucrado en otros policonsumos, está involucrado, como tú muy bien dices, en el consumo diario, y la gran mayoría de jóvenes y de gente hasta los 65, que es en donde se hacen las encuestas de la edad, pues ya habla de consumos diarios que suelen ser muy habituales, ¿no? Uh-huh. Lo tenemos integrado en la cultura, en nuestra cultura, lo tenemos integrado como una manera de socializar, de disfrutar, de ver el día a día, y a veces tenemos hasta unas malas, por así decirlo, una sensación, por ejemplo, de que el alcohol hidrata, que el alcohol te refresca, que el alcohol es un aperitivo que mejora la digestión. Entonces, estas falsas creencias pues también van a contribuir a un consumo mayor día a día, ¿no?
¿En qué momento, doctora, una persona adicta al alcohol es consciente que es adicta? ¿Lo es por el exterior, por su entorno que se lo dicen? ¿Cómo se llega a reconocer, mira, soy adicto, necesito ayuda?
Bueno, pues muy buena pregunta, porque muchos de nuestros pacientes ya llegan tras años de un consumo sostenido sin ni siquiera llegan a la consulta aún dudando si tienen un problema. Es verdad que el momento en que un paciente se da cuenta que tiene un trastorno ya lleva varios años de un consumo diario sostenido. Estamos hablando de alrededor de unos 12, 15 a 20 años en que ese paciente ya ha empezado con un consumo permanente y diario. Pero hay ciertas cosas, ciertas preguntas que nosotros como especialistas solemos hacer y que quizás empiezan a ya matizar ese abuso hacia un trastorno. Como por ejemplo, al paciente que o esa persona que necesita de plantearse el disminuir el consumo, ¿no? Cuando ya empiezas a hacerte la pregunta de estoy consumiendo, voy a parar, ¿no? Debo parar, voy a quitarme unos meses de consumir. O por ejemplo, cuando le critica algún familiar, algún amigo cercano la manera de consumir. Cuando a nivel del médico ya hay alguna alteración en la analítica, ya sea el perfil hepático, ya sea un poco de obesidad, de hipertensión, y probablemente el consumo sea un abuso y se le recomiende el disminuir. Entonces, cuando ya tenemos pequeños indicios, ¿no?, en que ese abuso ya empieza a generar problemas, tanto de riesgo, ¿no?, de un consumo mayor, como otros se dan cuenta, ya sea a nivel médico o a nivel conductual, pues empezamos a plantear que tenemos un problema. Pero el paciente en general suele tardar en pedir ayuda, y muchos factores están vinculados en eso. Primero, bueno, la misma cultura del alcohol, que hace que lo normalicemos en nuestra vida. Segundo, la gran mayoría de los pacientes con trastorno por uso de alcohol son, en general, el 70% son hombres, que más o menos se presentan en unas edades entre 45 y 55 años, por lo que son jóvenes.
¿Y tanto?
Entonces es el joven, ¿no? Es un paciente joven que no se ve afectado de ninguna otra situación orgánica, y por tanto aún más se le dificulta reconocer que tiene un problema, ¿no? Y también por la misma habituación que hay, ¿no? No hay síntomas del alcoholismo crónico. Es verdad que algunos pacientes ya desarrollan síntomas de abstinencia y tolerancia en consumos más prontos, pero en general el paciente desarrolla una tolerancia importante al consumo y tampoco hay síntomas que indiquen una alerta, ¿no? Entonces todo eso hace que el paciente consulte tarde. O que consulte después de años de un consumo sostenido.
Doctora Zuluaga, hoy en día lo raro es no beber. Yo, por ejemplo, no bebo, no me gusta el alcohol. Y cuando alguien te pregunta, ¿no te tomas una copa? No. O sea, es raro, ¿no?, que no te guste beber. Parece como que seas el extraño del grupo, cuando tendría que ser lo contrario.
Sí, así es. El contexto social del alcohol muchas veces es un inductor para socializar, para sentirnos más relajados, para intimar, y generamos esa herramienta del beber para poder gestionar nuestra vida social, ¿no? Y muchas veces también esto es un obstáculo para que el paciente pida ayuda, ¿no? Lo vemos mucho, pues eso, en situaciones en que el consumo está vinculado hasta con la misma cultura del trabajo, ¿no? La gente de la obra o de la construcción suele desayunar con la cerveza.
Sí, o después del trabajo con los compañeros de la oficina vas a hacer una caña.
Entonces, utilizamos siempre el alcohol como un medio para socializar, generar un vínculo social. Y creo que también es una cultura colectiva, ¿no? No solo es una cultura individual o, bueno, de conocer a sí mismo nuestro consumo y de analizarlo, sino creo que también hay una cultura colectiva que nos facilita el consumo cuando estamos un grupo, ¿no?
¿Hay una parte genética en la persona alcohólica que le predispone a ello, doctora?
Sí, sí que está estudiado. Se ha visto que hay ciertos haplotipos, ciertas variantes genéticas que condicionan esa susceptibilidad a la dependencia. Y también, claro, el patrón del crecimiento social, ¿no? Bueno, de cómo tú estás vinculado con tu familia, ¿no? También vemos mucho, pues hasta el 60% de nuestros pacientes tienen antecedentes familiares.
Claro.
De consumo en el padre, en el abuelo, en los tíos, y aunque están muy bien identificados ciertos haplotipos genéticos, pues tampoco podemos quitar la vista que hay ahí también una impregnación de esa cultura familiar, ¿no?
Uh-huh.
En donde pues se ve al padre beber desde muy temprano, ¿no? El padre pues ya pone la bebida en la mesa,
sí, sí.
Hay alcohol en casa desde que se ve, y esto también está descrito, ¿no? Que las personas que tienen más riesgo de desarrollar un trastorno por uso de alcohol son primero aquellos que han empezado consumiendo a edades más prontas. No es lo mismo empezar un consumo a partir de los 25 a partir de los 16.
Uh-huh.
Aquellos que han vivido en situaciones de entorno en donde hay alcohol en la casa, y obviamente aquellos que tienen antecedentes familiares.
Uh-huh. ¿Cuál es el tratamiento, doctora, para salir de esta adicción al alcoholismo? Aunque creo que las adicciones no se llegan a curar del todo, ¿no? El que es adicto lo va a ser de por vida.
Bueno, es un tratamiento que nosotros solemos reposar en dos grandes pilares: el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico, psicológico. Por un lado, el paciente tiene que estar, pues bueno, en generar una serie de psicoterapia o terapia individual o terapia los 12 pasos, terapia cognitivo-conductual, una serie de herramientas desde el ámbito de la psicología que le ayudarán a identificar el problema, a identificar las situaciones de riesgo, a generar herramientas y reconocer sus debilidades ante el consumo,
uh-huh.
Todo para facilitar pues que el paciente pueda vivir al margen del consumir, ¿no?
Uh-huh. Se puede. Vamos, que se puede salir si uno tiene voluntad, está en buenas manos y tiene un buen entorno.
Sí, sí, sí. Y de hecho, bueno, hay pocos estudios de seguimiento en España, de los datos que tenemos de remisión y de recaídas, pero en global podríamos hablar que un tercio, el 30% de los pacientes se curan, bueno, o logran unos periodos largos,
sí,
de abstinencia,
sí, sí, sí.
El 30% recaen y probablemente un 30% los perdamos de seguimiento asumiendo que han vuelto a recaer.
Ya.
Pero finalmente, en el objetivo del tratamiento, que yo es algo que le recalco mucho a los pacientes cuando ya llegan con un trastorno pues tan, tan importante, ¿no? En el objetivo del tratamiento, más que curarse, es tener los periodos más largos sin consumir alcohol, porque
no,
dentro del tratamiento, dentro del seguimiento, también valoramos la recaída como parte de la enfermedad.
Efectivamente, efectivamente.
Como un paciente diabético, por así decirlo, ¿no? Un paciente diabético no siempre tendrá controladas sus glicemias sus analíticas. Tendrá unos periodos buenos de su azúcar, tendrá otros peores, en algún momento habrá que ponerle insulina. Pues lo mismo en la enfermedad por alcohol. Se trata que el paciente esté el máximo periodo de tiempo abstinente, pero que las recaídas que se llegan a producir sean recaídas que duren poco en el tiempo, sean recaídas que tengan poco consumo y que no impacten a tanto nivel su calidad de vida, ¿no? Pero se contempla la recaída como cualquier otra enfermedad.
Normal, lógico. Oiga, hablaba yo de, antes de finalizar, los problemas de salud mental y física, ¿no? Desgraciadamente, muchas personas beben, pues, debido a su situación personal, problemas económicos, es muy duro, porque todo esto después afecta. A lo mejor te evades durante, no sé, el tiempo que dura el efecto del alcohol, ¿no? Pero obviamente ni la salud mental ni física van a mejorar nunca siguiendo esta adicción.
Sí, desafortunadamente, o bueno, o lo vemos, el paciente que tiene un trastorno por uso de alcohol, en más de la mitad de los casos se acompaña de un trastorno mental, ¿no? Un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, un trastorno de la personalidad, que impactan tanto de las dos maneras, tanto descompensando la patología psiquiátrica, ¿no? Ese consumo de alcohol, como a la vez teniendo menos posibilidad de lograr una abstinencia si no hay un control de su patología mental. Entonces, todo paciente que tenga un trastorno adictivo, hemos de descartarle a través de una valoración por psiquiatría o un despistaje inicial por psicología, algún trastorno mental asociado que pueda favorecer, empeorar o entorpecer la evolución de ese trastorno adictivo.
Doctora Zuluaga, Paola Zuluaga es experta en adicciones del Hospital Germans Trias i Pujol y miembro de la Sociedad Catalana de Medicina Interna de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña. Ha sido un placer poder hablar con esta experta en adicción al alcohol, que nos ha hecho pues ese repaso algunas de las señales indicadoras de dependencia etílica, y que el mensaje positivo es que podemos salir siempre y cuando pongamos de nuestra mano voluntad y un buen equipo y una familia que te arrope. Doctora, muchísimas gracias, gracias por la labor que realizan y feliz verano si no volvemos a hablar.
Gracias, Monse. Muchas gracias y feliz día. Que vaya todo bien.
Gracias.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de salud en los ojos. Tener los ojos en buen estado es algo esencial para una vida saludable. Es así, hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Vamos a hablar de las cataratas. ¿Qué son, cómo se producen y cómo las podemos corregir?
Pues mira, la catarata, a veces lo hemos explicado en algún otro comentario que hemos hecho, que el cristalino que tenemos dentro, que es el que nos tiene que enfocar, se va endureciendo con el tiempo, que es lo que llamamos vista cansada. Cuando ya ese endurecimiento nos afecta la visión de lejos y ya no lo corregimos ni con gafas, es porque se va calcificando, endureciendo y volviendo cada vez más marrón, y es lo que llamamos catarata. Bien, ¿cómo la corregimos? Mira, antes se tenía que hacer con una intervención donde se hacía anestesia local, se ponían puntos, se hacía una cirugía donde el cirujano lo hacía todo, y ahora nos ha venido una tecnología que hace el 70 al 80% de la intervención, que es el láser catalyst. ¿Qué hace ese láser? Pues sin entrar en quirófano te desintegra esa catarata, la convierte en pequeños cuadraditos de 80 a 100 micras, y luego solo entraremos a quirófano para tener que liberar esos trocitos con suero y poner la lente. Es decir, para el cirujano le ha quedado una parte de la intervención, la más simple o la más sencilla, que es aspirar y poner la lente, que va en un cartucho precargado, para que nosotros podamos corregir en ese momento si tienes un defecto de gafas para lejos o para cerca, si solo es para lejos, si es para cerca solo. Es decir, la catarata te va a permitir que quitarla te permita mejorar tu visión y ganar capacidad de ver, y además que si tú quieres te puedas corregir la dependencia de las gafas para siempre. Y eso es lo que nos permite hoy en día la tecnología con el láser Catalyst.
¿Y cuánto se tarda en esta intervención?
Pues mira, el láser, entre el escáner que tiene que hacer del ojo y la energía que aplica, no llegará al minuto. Y nosotros en el quirófano estaremos entre 5 y 6 minutos. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Si un láser te hace la parte importante de la cirugía y el cirujano solo tiene que aspirar y poner la lente, facilita la intervención, simplifica el proceso, reduce los riesgos porque el cirujano actúa menos, y además permitirá que vuestra recuperación sea mucho más rápida. Es decir, aplicar menos energía con láser supone que el ojo se inflama menos y permite una recuperación más fácil.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse? Es decir, en estar ya, digamos, en perfecto estado para funcionar.
Mira, para que tengas una idea, yo a mis pacientes los opero un ojo el lunes y el otro el martes o el miércoles. Y les digo que a partir del lunes siguiente ya pueden empezar a activarse para hacer lo habitual. Lo habitual no es, por ejemplo, hacer boxeo, no es si sea un sitio donde haya riesgo de que te entre algo en el ojo, pero pueden empezar a salir, pueden empezar a ver el ordenador, incluso si tienen un trabajo de despacho pueden empezar a hacerlo. Porque piensa que el láser, al tener que utilizar microincisiones muy pequeñitas de 2 milímetros, estas microincisiones para poner la lente se autosellan en 48-72 horas y, por lo tanto, a partir de la semana tenemos mínimos riesgos en la intervención y en las complicaciones.